Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves. Primero, dentro de unas horas, ya, miércoles, empieza la vacunación infantil contra el coronavirus. 3,3 millones de niños de entre 5 y 11 años están llamados a acudir a los vacunódromos, centros sanitarios o al cole para inyectarse la primera dosis. Una vacunación que se inicia mientras la incidencia acumulada en esa franja supera los 236 puntos, la media nacional. Segunda clave, mañana el precio de la luz va a marcar un nuevo máximo histórico, alcanzará casi 292 euros de media al megavatio hora. La subida respecto a hace un año será del 168%. Esta noche hemos hablado en la linterna de este problema con el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Sí, era tormenta perfecta, pero porque realmente debiéramos de tener una planificación en la luz. En la luz se suele decir que cuando pasa algo es porque hace 15, 20 años te equivocaste en la planificación. Es evidente también que toda transición, y en este caso energética, también tiene que ser adecuada a los tiempos y a medida que las tecnologías van avanzando, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es una transición justa.
Tercera clave, atención al siguiente dato. A dos semanas de que acabe el año, el Gobierno ha adjudicado el 65% de los fondos europeos previstos. De esa cantidad, apenas un tercio ha llegado a los beneficiarios de las ayudas. Marta Ruiz.
El Gobierno ha metido el acelerador, pero de los 24.000 millones de fondos europeos previstos en los presupuestos para este año, hasta la fecha, se han comprometido el 65%, o sea, 16.000 millones. Las cifras las daba este mediodía la vicepresidenta primera Calviño, que en cambio no concretaba cuánto de esos fondos se han ejecutado, o lo que es lo mismo, han llegado a la economía real.
El grado de ejecución va variando cada día, puesto que los pagos se van produciendo a medida que se va culminando los procesos. Lo importante en este momento es tener ese volumen del 65% de los créditos comprometidos.
Según los expertos consultados por COPE, a cierre de noviembre se habían ejecutado unos 8.000 millones, la mitad de lo comprometido y un tercio del total de fondos previstos en las cuentas públicas. De momento, España ha recibido 9.000 millones en ayudas europeas y otros 10.000 están previstos para antes de que termine el año.
Cuarta clave, volcán de La Palma. Los expertos insisten en pedir prudencia a pesar de la reducción de la actividad del volcán Cumbre Vieja. En las últimas horas, el cono principal ha dejado de emitir lava y ha bajado la sismicidad. Daniel Pinelo.
Aquí en La Palma todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Estamos asistiendo al final de la erupción? Pues los científicos quieren ser muy prudentes porque este volcán no ha dejado de sorprender, pero sí llama la atención que el tremor vaya camino de las 24 horas en niveles mínimos. Nunca había pasado tanto tiempo sin reactivarse. El cono principal sigue desgasificándose, pero desde el Pevolca piden prudencia. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico.
La impresión puede ser una y la realidad puede ser otra. La actitud del comité científico ha sido claramente de prudencia en este sentido, de tranquilidad, de esperar. Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más.
Y es que los niveles de dióxido de azufre, aunque claramente continúan a la baja, siguen siendo todavía altos.
Y quinta clave, la policía sigue buscando en Badajoz al joven de 21 años, Pablo Sierra, que desapareció hace 11 días ya. Los agentes creen que el rastro del desaparecido está en el río, en cuyo cauce apareció el teléfono móvil con restos de sangre. Le buscan especialistas del GEO y no se descartan ninguna hipótesis. Detalles, Juan Baño.
Hace una semana fueron suspendidas las batidas y búsquedas sobre el terreno porque los datos conocidos no casaban, hasta resultaban contradictorios. Ahora, con las pesquisas ya avanzadas, realizados parte de los análisis sobre el teléfono de Pablo Sierra, encontrado en el pico dentro del cauce del Guadiana, escuchado su entorno personal y hasta familiar, vistas las cámaras de seguridad que pudo encontrarse en su recorrido desde el centro histórico en el que se le vio a última hora de una noche de copas, la conclusión de los investigadores es clara. A Pablo, lamentablemente, hay que buscarlo en el río. Especialistas en buceo del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional se han desplazado por primera vez desde Guadalajara. Tras la primera jornada de trabajo, mañana volverán al cauce. Al joven de 21 años se le detecta muy altas horas de la madrugada por la ciudad, según ha sabido COPE. No solo cabe hablar de una hipótesis criminal o una presunta agresión, hay otras, también la accidental. A no mucho tardar, dicen fuentes al tanto de la investigación, podría haber algún avance importante.
Y última clave, mañana va a quedar instalada la capilla ardiente de Verónica Forqué. Estará abierta al público de 11 a 4 de la tarde en el Teatro Español de Madrid, donde la artista interpretó su papel en la obra Doña Rosita. Hoy Amigos y compañeros de profesión se han despedido de ella en el tanatorio de San Isidro. Allí han destacado, sobre todo, su calidad humana. La historia de hoy es de la que pone los pelos de punta, ¿eh? El titular ya impresiona. La mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia física o psicológica en el cole. Uno de cada cuatro, admite haber participado en algún tipo de humillación a otro compañero. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con una historia que, como digo, es atroz. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, sabes que intento traerte siempre historias chulas, positivas, de esas que nos gustan, ¿no? Que nos dejan pues un buen sabor de boca, pero bueno, pues en la vida hay también esas otras que nos dejan un regusto amargo, como es el caso de la historia de hoy. Ha ocurrido en Toledo. Al salir de clase, una chica, una adolescente de 14 años, pues comenzó a enviarse mensajes de WhatsApp con sus compañeros de instituto y lo que parecía una conversación más o menos normal, pues se fue poniendo cada vez más tensa. De hecho, la chica fue amenazada en uno de esos mensajes que decía lo siguiente: ¿que no has hecho nada? Pues verás la que te espera. Al día siguiente, esta joven cuenta que la esperaban un grupo de 7 chicas y un chico, que le pegaron una paliza que duró cerca de 15 minutos. Le dieron golpes, patadas, tirones de pelo, una pelea que los agresores, además, pues grabaron con sus teléfonos móviles y que subieron a continuación a internet. El vídeo, la verdad, que es tremendo, sobrecoge. Escucha lo que le dicen.
El vídeo es terrible, ¿eh? Déjame de una patada que me apetece, le dice una.
Que me apetece, dice, tremendo.
Bueno, tras la paliza, la chica salió corriendo como pudo. Algunos de los agresores la siguieron gritando: ven aquí que te tenemos que seguir dando. Te espera lo más fuerte, te espera lo mejor.
Y es que la golpean además sin empatía, sin compasión alguna. La chica, de hecho, ha sufrido traumatismos en una mano, en las costillas, en la boca y también en la cabeza. Aunque la agresión la hemos conocido ahora, ocurrió el pasado 3 de diciembre. Desde entonces, la chica no ha vuelto al instituto, la verdad que no me extraña. No ha vuelto al instituto donde estudia porque dice que tiene miedo a encontrarse con sus agresores. Pero fíjate, es que además dice que siente también vergüenza por la cantidad de personas que han visto el vídeo de la paliza, un vídeo que se convirtió en viral. Bueno, es una realidad. El acoso mediante agresiones grupales aumenta cada año en nuestro país. Los expertos aseguran que, para acabar con esta lacra, pues hace falta prevención y aplicar medidas muy concretas.
Es importante diagnosticar estos problemas a tiempo para así poder darles una respuesta clara. Lourdes Verdeja es presidenta de la asociación Tolerancia Cero al Bullying.
Observar desde la distancia si mi hijo considero que tiene cambios de actitud, si se aísla, si tiene mucha frustración en casa, si tiene autolesiones, y eso es, nos está indicando que algo ocurre. Y lo que tenemos que hacer es, como padres, ponerlo por escrito, una cronología de lo sucedido, registrarla dentro del centro educativo, y si en caso de que no nos hagan caso, pasarlos a las autoridades.
Y desde el punto de vista jurídico, las agresiones grupales o conjuntas pueden llegar a constituir un agravante en la responsabilidad penal. Así nos lo ha contado Mariano Vargas, que es abogado penalista.
El hecho que se han producido por una especie, que ahora es un término que está al uso, de jauría, ¿verdad? O sea, de 7 u 8 agresores, compañeros, todos menores de la víctima, ¿no? Claro, ahí existe un agravante de la responsabilidad penal, también del menor, y entonces hay un abuso de superioridad que agrava la responsabilidad penal.
¡Qué miedo!
Bueno, en este caso ahora mismo, pues lo fundamental es atender las lesiones de la víctima. Esta chica, que recordamos, tiene solo 14 años.
Conllevará la sanción penal en consecuencia al alcance de la lesiones que pueden ser más o menos graves, ¿no? La distinción entre lesiones que no son graves y que son delitos leves, y las lesiones graves están, según el Código Penal, en la necesidad de 2 asistencias médicas o quirúrgicas.
Te recuerdo el dato: la mitad de los niños españoles dice haber sufrido violencia física o psicológica en el cole. El último caso lo hemos conocido hoy, aunque fue de hace días, una chica de 14 años a la que otros 7 menores le dan una paliza y, por supuesto, lo graban. Ojalá esta chavala los hematomas y los golpes seguramente serán lo de menos. Ojalá se cure, se recupere, vuelva al cole, a otro o al que sea, y sea una chica normal y corriente. Nadie pide nada más que eso. Gracias, Pilar. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti.
Un beso, adiós.
Chao, hasta mañana.
Uf, a ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Una noticia.
Pues mira, la ponencia de vacunas recomendará aplicar la tercera dosis a 15 millones de españoles de entre 40 y 59 años. El documento, al que ha tenido acceso La Razón, reconoce la pérdida de efectividad que están sufriendo los sueros administrados hasta ahora. Los expertos de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial de Salud van a analizar mañana la ampliación de las franjas de edad a las que se administrará la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Esto coincide con otra noticia en ABC, cuyo titular, la verdad es que no tranquiliza. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la variante Omicron se extiende a un ritmo sin precedentes.
Un breve.
Relacionado también con la pandemia, en el diario El País, Bruselas reclama competencias para cerrar la frontera exterior de la Unión Europea en futuras crisis sanitarias. La Comisión Europea aprueba un proyecto de reforma de la zona Schengen que permitirá blindar el club tan pronto como se detecte la presencia de una amenaza para la salud pública.
Una frase.
Pues la frase de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, sobre el posible regreso del rey emérito. En la marcha de España de Juan Carlos I, el gobierno tuvo mucho que decir, pero ahora parece, vamos, como si no fuera con ellos. Lo escuchamos en cope.es.
No nos corresponde a nosotros pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al rey emérito y, por supuesto, seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto de su
después del papel que jugó para que se fuera. Pero
claro,
bueno, ¿qué va a decir?
Les correspondía que se fuera y ahora no le corresponde que vuelva.
O sea, un confi.
En el mundo, Juan Roig entra en el negocio de las criptomonedas a través de Cryptan. El empresario participa en una ronda de financiación de la plataforma española de compraventa de criptomonedas.
Uf, atención. Pues imagínate. Oye, y ahora una foto que la verdad es que es espeluznante.
Muchísimo. En News Diario, una foto de Martin Eugène Sabau, el exvigilante de seguridad que hoy ha herido en Riudoms, Tarragona, al gerente de la empresa en la que trabajaba y a 2 empleados. Los ha herido en el pecho y en el estómago. Y también a un agente, a un mozo, durante su huida. La foto, realmente, después de lo ocurrido hoy, Ángel, resulta muy perturbadora y muy escalofriante. A Sabau se le ve en el centro de la imagen mirando fijamente a la cámara, con un gesto retador, altivo, mientras sostiene en alto una pistola en cada mano. Está delante de una mesa sobre la que se extiende un arsenal de armas y munición. Con esta foto había amenazado a varios de sus excompañeros.
¿Cómo están las cabezas? ¿Un vídeo?
En el Huffington podemos ver cómo Ramón Celma, presidente del Partido Popular de Zaragoza, se acerca a Pedro Sánchez, le regala unas botas de agua y quizá no esperaba su reacción. Ha sido durante la visita del jefe del Ejecutivo a la localidad zaragozana de Pradilla de Ebro, acompañado por el presidente aragonés Javier Lambán. Celma le dice: le traigo estas botas, presidente, porque está muy bien venir con una comitiva, pero hay que mancharse las botas de barro. Aquí lo que hay que hacer es invertir y limpiar el río. Bueno, lo que quizás no se esperaba, Celma, era la sosegada reacción que ha tenido Sánchez. ¿Me las das entonces? Muchas gracias, de verdad. Anda que... Bueno, venga, mejor lo escuchamos.
Por favor, para atrás. Hay que mancharse las botas de barro. Aquí lo que hay que hacer es invertir y limpiar el
río. Muchas gracias, de verdad. Genial.
Un poco más y le dices, se las va a poner tu padre, pero bueno.
Sí, pero es que el tema no acaba ahí. En Twitter han criticado al dirigente del Partido Popular porque mientras le decía eso a Pedro Sánchez, él calzaba el qué, mocasines.
Bueno, eso no es otra. Un titular del mundo mundial.
En el Washington Post, un artículo dedicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de nuevo, Isabel Díaz Ayuso. En él se afirma que es una líder inteligente, seria y con principios. Su columnista, Henry Olsen, anima a los conservadores de todo el mundo a, y digo literal, fijarse en esta estrella creciente de España.
Y terminamos, Maripau, con un pellizco.
Sí, el español nos recuerda la dura vida, dice, de Poli Díaz en prisión, sin fecha para salir, acorralado por las causas penales y con VIH. El boxeador retirado seguirá en prisión preventiva hasta el juicio por un delito de violencia contra su expareja, que ha sido precisamente quien ha revelado que el potro de Vallecas tiene SIDA. Que esto de revelar datos médicos, no sé yo, pero bueno, si no puede tener una penalización, ¿no? La fiscalía le imputa un delito de maltrato habitual grave, lesiones continuadas graves y amenazas en el ámbito familiar. Había grandes planes para que el Poli, el potro de Vallecas, hiciera su regreso triunfal al ring de boxeo en este 2021, pero a donde regresó hace unos meses fue a la cárcel. Permanece en prisión preventiva en el penal del Salto del Negro, en Las Palmas, desde el pasado 23 de junio y sin visos de salir pronto. El 8 veces campeón de Europa podría haber salido en libertad provisional en cuestión de días, pero la medida cautelar ha sido renovada por unos meses más. Su situación, dice el español, es delicada y se enfrenta a una petición de pena bastante alta por sus antecedentes con el agravante de reincidencia. A Poli Díaz le ahogan las causas penales. Tiene pendiente otra en el juzgado de instrucción número 42 de Madrid por un presunto delito de robo con violencia e intimidación en noviembre de 2020.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas noches.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, Tiempo de Juego continúa siendo el número uno de la radio deportiva. 1.668.000 oyentes escuchan ya los fines de semana al mejor equipo. A Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. Tiempo de Juego. Los números uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
61.865. 61865.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14014.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta la Navidad porque, fíjate, en estos tiempos de incertidumbre, todavía raros, ¿no?, que vivimos, yo creo que la Navidad nos ayuda a recuperar la ilusión, la alegría y, desde luego, las ganas de estar y disfrutar con la familia.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con la resaca del sorteo de Champions. Bueno, y digo resaca porque Herrera esta mañana se levantaba con una teoría cada vez más extendida por el mundo del fútbol e incluso más allá.
El famoso sorteo de la UEFA, en el que tenía que decidir los octavos de la Champions. ¿Quién metió? Eso se ve que se lo dieron a uno que venía de una fiestecita de la comida de empresa de la UEFA, que se había tomado 3 o 4 pelotazos y empezó a echar papeletas, la que no tocaban, además. Bueno, chapuzas que pasan. En la vida pasan estas cosas.
Troncos, mirad qué he encontrado.
Esa es mi cámara.
Estaba en el asiento de atrás del coche.
Venga ya, ¿hay fotos?
Sí.
¡Oh, me cago en la leche!
¡No falla!
Resacón en Las Vegas.
Sí, total. ¿Dónde fue el sorteo? En Suiza sería uno de estos, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que no sé exactamente dónde fue, pero la verdad, pero debía haber mucho bar abierto. Bueno, pero al margen del sorteo, la vida sigue, Esposito. De hecho, por esta linterna se pasaba el presidente de Castilla y León y de nuevo, pues mira, un clásico de las entrevistas a políticos.
¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado.
¿Se confirma cuándo van a ser las elecciones? ¿Ya en primavera?
Bueno, no sé a qué elecciones se refiere, pero...
Las de Castilla y León.
Las de Castilla y León, ¿no? Me temía, porque es una pregunta...
Claro. Hombre, si me quiere decir las nacionales, porque se ha enterado.
mire, yo en estos momentos estoy en el día a día. Y todo lo demás, lo único que puedo decir es que la decisión que haya que tomar, lo haré siempre, como lo hago todo, pensando en los intereses de las personas de Castilla y León.
La verdad es que, oyéndolo así con las sonrisas y tal, yo creo que ya está pensando, ¿y el padre de este qué tal está?
Claro. Exactamente estaba pensando eso.
Sí. Gracias.
Un saludo al presidente de Castilla y León.
Gran tipo.
Sí, señor. Bueno, y en el tema de hoy hablábamos de salud mental, un asunto muy interesante del que habría que hablar más. Amalia es madre de un chico con esquizofrenia. Los medios tenemos un papel fundamental. Y así termina vuestra conversación.
Tenemos una gran misión, una gran labor y quiero pensar que estamos cambiando y que lo haremos mejor todavía.
Creo que sí, y desde luego lo que hay que pensar es que siempre hay recuperación, hay posibilidad de recuperación. Hay gente que vive, pues que tú no te enteras de que tienen algún tipo de trastorno mental, no te enteras, hacen una vida normal, tienen su familia, tienen su trabajo, tienen una vida normal, y hay que ir a por ello.
Joder, que ante un problema tan importante, tan tremendo como ese, y después de lo que estamos sabiendo estos días, qué interesante ese mensaje de optimismo y de que se sale, ¿verdad?
El otro día tuvimos una comida de amigos y uno, después de muchos años, nos contó que es esquizofrenia, que tiene esquizofrenia. Fíjate, uh-huh. Un amigo del colegio.
Bueno.
Y lo dijo con naturalidad. Bueno, también ha sido un día en el que un hombre amenazado con su vuelta... ¡Ay, ese retorno que pone nervioso a cualquiera!
Fernando Simón. Hombre, hacía mucho. El director del CAES.
¿Le echas de menos, Ángel?
No.
Nada, ¿no? Pues hay gente que
¿y
sí.
¿Y tú?
Yo tampoco mucho. Vale. Pero hay gente que le ha preguntado por qué ella no está presente en las ruedas de prensa de Sanidad y si quiere volver.
Yo nunca he decidido si salgo o no salgo a informar. Pero si en un momento determinado se decide que vuelva a comunicar, comunicaré.
Cuidado que va a hacer gira.
¡Santo Dios!
¡Que va a hacer gira!
Más quemado que la pipa un indio. Y si me dicen que salga, a móvete.
Ay, madre mía, que todavía sale a dar las campanadas. Bueno, por otro lado, en salud hablábamos de un estudio muy llamativo, muy curioso. Sí. Señala, fíjate, que la Viagra podría reducir el riesgo de Alzheimer. Sí, sí, como lo oyes, querido oyente. El caso es que nuestro médico de cabecera, Esteban Pérez Almeida...
Se ha venido arriba, nunca mejor dicho.
Sí, te lo contaba tan natural que asustaba.
Sí.
Esta noche nos iremos a la cama, si Dios quiere, ¿no?
Pero por separado, ¿no? Es que tal y como lo has dicho, macho.
bueno, eso de por separado.
Pero claro, es que me ha pegado el susto.
Que cuando se lo toman los varones, aquello de la hidráulica funciona y se pone pues saludando.
¿Y efectos secundarios?
Bueno, pues mira, pues aquello mirando al cielo.
Si nos vamos a la cama y la hidráulica, menudo día que llevas.
Te lo he dejado completo.
Sí, no, menudo día. Y mirando al cielo también. Gracias, Esteban Pérez Almeida, ¿eh?
Un abrazo, campeón.
No, a mí no me abraces. Quieto.
¿Qué está pasando aquí?
No, ¿qué le está pasando a él?
Que el otro día me acuerdo que hablando de la próstata dijo que había que practicar sexo, ¿eh? O sea, que llevamos una temporadita...
Lleva.
Sí.
No.
Es tu pareja.
Sí, director médico.
Habla con él.
Sí, a ver, ¿a quién le ha dicho que si nos vamos a la cama?
Claro, que es con el que te acuestas.
A mí me ha pegado. Y luego encima con ese ambiente va y me dice, un abrazo.
Claro.
Perdóname.
Que corre el aire.
Perdóname. Abrazo a Luis del Val, yo qué sé.
Como dijo el de la tele, las espadas están en lo alto. Bueno, en fin, poco que añadir. Con Esteban marcaba las distancias. Pero hoy hubo un hombre con el que no lo hiciste tanto.
A ver, ¿el qué?
Manolo Lama.
¿Qué ha pasado?
Pues que hoy el avance de los deportes me ha recordado a Casablanca.
El Madrid piensa que tiene razón, pero el Madrid no recurre. En cambio, los ingleses dicen que es justo que se haya repetido el sorteo.
Gracias, Lama, te espero.
Yo vendré.
Venga, hasta luego.
¿Dices eso para que me vaya?
Lo digo porque es cierto.
Yo vendré.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás.
Gracias, Lama, te espero.
Nuestro amor no importa.
Yo vendré.
Siempre tendremos París.
Venga, hasta luego. Qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito.
¡Qué bonito!
Con esa voz de Lama. ¿Ves? Es distinto lo de Lama, sí, que lo de Esteban Pérez Almeida.
Sí, 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 es otra. Claro,
espera, tú, que me está escribiendo el doctor, macho.
Ah, el doctor, creía que Lama.
Sí, no, no, no.
Aquí hay celos.
Lama está a punto. No, no, está escribiendo el doctor. No ha mandado un emoji que se está partiendo de risa.
Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues dale un beso.
Ahora, a mi parte. Ahora te vas a enterar, Esteban.
Dale un beso a mi parte.
Ahora cuando lo veamos.
Sí, sí. Cuidado que no se le han pasado los efectos. Bueno, hoy cerramos. Sí, hoy. Así no hay forma de trabajar. Hoy cerramos con un aniversario. Tal día como hoy, en 1977, hace 74 años, se estrenaba Fiebre de Sábado.
¿Cuántos, noche. ¿Cuántos años has dicho?
4-4, ¿no?
No, has dicho 34.
Pues tengo escrito 4-4, pues, o sea que no puede ser. 4-4, pues 4-4, sí, de edad. Tú tienes otro peor.
Qué pedazo de canción.
Va, grandiosa.
Pues mañana más. Adiós, Uriarte.
Un abrazo.
Saludamos a nuestro doctor de cabecera, Esteban Pérez Almeida, sí, que nos estará escuchando.
Sí, señor.
No sé si solo o en compañía de otro.
Levantemos la bandera.
Adiós, doctor.
Hasta mañana.
Llevando para arriba, doctor. ¡No!
La linterna.